El señor Ramiro Pose. Hola, Rama, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿vos?
Muy bien.
Bueno, al contrario de lo que dicta el Talibán, el señor Rama se ha afeitado, pero bueno, nos va a hacer, le hemos pedido, esto es a pedido de los conductores, un ABC de Afganistán y el Talibán, o los Talibán, o los Talibanes, como le quieran decir. Parece que la RAE dice que está todo bien, así que díganle como quieran.
A la RAE, mira, no me interesa.
No, una precisión quiero acotar. Me afeité el sábado y la toma definitiva de Afganistán fue el domingo. Quiero para mostrar que son dos hechos inconexos. Me afeité por como cerrando una etapa que no tenía nada que ver con lo que pasaba en Afganistán.
Perfecto.
Así que bueno, eso por un lado.
Dos hechos inconexos le mandó a que se afeitó. Lo quiero muchísimo.
No, porque sé que me hicieron el mismo comentario el lunes, ¿viste? Apareció los talibanes y te afeitaste, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver. Y bueno, sí, sí, los, qué sé yo, los especialistas le dicen más el talibán o los talibán, pero lo podemos argentinizar, le podemos decir los talibanes. Y para entender un poquito quiénes son y qué pasa en Afganistán, hay que mirar un poquito lo que fue la historia de Afganistán. Es larguísima, vamos a hacer un resumen. Básicamente, en ese territorio, que es el corazón de Asia Central, han pasado muchísimos imperios. Han sido invadidos por los griegos, por el imperio persa, por el imperio turco otomano, por el imperio británico, luego por la Unión Soviética y luego por los Estados Unidos. Uh-huh. Y los afganos siempre resistieron y fueron ganando todas las batallas, con lo cual también tienen famas de guerreros temibles y muy nacionalistas. Eso para entender un poquito las características de el poblador de esa zona, que es una zona muy montañosa, desértica, árida, una geografía difícil, que también muchos dicen que tiene que ver con la personalidad dura, resistente de los afganos y que ha formado a grandes combatientes y grandes guerreros. La última parte de la historia la podemos tomar sobre todo con la aparición de la Unión Soviética. En esa porción de tierra que tuvo distintos nombres según los imperios que estuvieron, antes una parte de Afganistán y Pakistán era un mismo territorio donde estaban los pastunes, que es la etnia más importante de los talibán. Cuando comienza a diseminarse el Islam tomando ya estados, venía la Revolución Islámica en Irán en 1979, en Afganistán había tomado el poder un grupo no islámico con tendencia de izquierda socialista, comunista, en 1973. Venía de una monarquía, un primo asesinó a su primo y instauró un gobierno de tendencia de izquierda, apoyado por ramas de izquierda del ejército, y ante el avance de los grupos islámicos, sobre todo con el apoyo de Pakistán y de Arabia Saudita, se apoyaron en la Unión Soviética, le pidieron ayuda, le pidieron recursos para modernizar el Estado. Luego hubo luchas dentro de los mismos comunistas. El presidente Daoud es depuesto por un grupo comunista. Esas dos facciones comunistas se pelean entre ellos y ahí aprovecha la Unión Soviética e invade Afganistán en 1979 para tratar de mantener el comunismo en ese país. Ahí comienza la gran guerra contra el comunismo. Esa guerra, lo hemos hablado alguna vez, que se ve por ejemplo en Rambo 3, que Rambo va a combatir a Afganistán, y los norteamericanos se meten también ahí, ya habían estado los británicos antes, a apoyar a los grupos radicales islámicos que buscaban derrocar a los comunistas. Entonces ahí aparece financiamiento de Estados Unidos, entrenamiento de la CIA, y va a pelear entre ellos Osama Bin Laden, que era un empresario saudí de Arabia Saudita, pero que defendía justamente los movimientos islámicos extremos, y van a pelear un montón de facciones de distintos grupos islámicos. También está lo que se conoce en ese territorio como los señores de la guerra, que son jefes de clanes, de tribus, que pelean y que luego buscan controlar una porción de la economía y del territorio. Esa guerra transcurre entre 1979 y 1990 y los afganos logran derrocar a los rusos se tienen que ir de Afganistán. Pero ¿qué pasa después, en 1990? comienza la guerra entre todas las distintas facciones islámicas que habían peleado contra los soviéticos. En ese marco se produce una guerra civil entre 1990 y 1996. En ese marco, imagínense, veníamos ya de 12 años de guerra, había muchos refugiados afganos en Pakistán que comienzan a estudiar el talibán, estudiar el musulmán, perdón, el islam, y justamente talibán quiere decir estudiantes del islam. Eran grupos jóvenes que reciben adoctrinamiento de clérigos y hacen una interpretación extrema del islam. Y esto también aparece mucho, ¿no? Las interpretaciones del islam. Hay distintas interpretaciones. La del grupo talibán es la sharia, y que tiene todas estas restricciones hacia la mujer y reglas muy fuertes. Estos grupos comienzan a tener apoyo en la sociedad y empiezan a conquistar distintos pueblos de Afganistán. ¿Qué era lo que proponían ellos? Ante el caos en el que estaba sumergido el territorio, luchas entre familias, ya venían 15 años de guerra consecutivos, 1,500,000 1,500,000 muertes hubo en Afganistán en toda esa guerra, primero contra los rusos y después la guerra civil. En medio de ese caos, ellos proponían ley y orden a base de reglas muy estrictas y con consecuencias, ¿no? El castigo era la lapidación, cortar dedos y un montón de...
Colgar gente en la plaza pública.
Claro, colgar gente en la plaza pública, matar gente a piedrazos, claro. Un montón de castigos, tanto para hombres como para mujeres. Obviamente las mujeres tenían muchas menos libertades porque estaban restringidas, porque en esa interpretación del islam decían que la mujer era o es una distracción en el camino del hombre, en el encuentro superior con el islam. Bueno, algunas cosas desde nuestro punto de vista descabelladas, ¿no? En general, todas las interpretaciones extremas de las religiones nos alejan, ¿no?, de una convivencia pacífica e igualitaria. En ese marco, ellos garantizan el orden con esas reglas tan estrictas en un montón de pueblos, van conquistando algo muy parecido a lo que pasó en los últimos 20 días, por eso es interesante. Van conquistando pueblos y ciudades y logran apropiarse de todo Afganistán en 1996. Ahí gobiernan Afganistán entre el 96 y el 2001. ¿Qué pasa ahí en el medio? Decíamos, Osama Bin Laden había peleado junto con un montón de distintos combatientes islámicos que se llaman mujahidines y funda la organización Al-Qaeda, que defiende el islam y a los musulmanes en distintas partes del mundo. Entonces, por ejemplo, intervinieron en Yugoslavia defendiendo a los musulmanes de Bosnia y Herzegovina, y atentaron, pusieron bombas ya en 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, porque Estados Unidos había invadido esos países y había arrasado contra la resistencia musulmana. Y después pasa lo que conocemos todos. En el 2001, y también un poco en revancha de lo que había sido la invasión de Estados Unidos en Irak, se produce la voladura de las Torres Gemelas. Claro. A partir de ahí, los dirigentes máximos de Al-Qaeda, incluido Osama Bin Laden, se van a refugiar a Afganistán porque obviamente tenían vínculos, habían peleado ahí, y también por esa geografía de la que hablábamos, de montañas, de cavernas, de territorio inaccesible, y Estados Unidos invade Afganistán con la excusa de atrapar a Bin Laden, pero después se quedan 20 años, es decir, lo atrapan a Bin Laden, lo matan, y se quedan 20 años. Lo que hay que apuntar acá es que Bin Laden no es afgano, es de Arabia Saudita, es decir que también ahí Afganistán se comió 20 años de invasión, como también habían estado invadidos por los rusos, por una cuestión de facciones musulmanas, pero que no tenía origen en ese país. En esos 20 años hubo gobiernos títeres, es decir, gobiernos afganos, pero conducidos desde Estados Unidos, y lo que podemos ver en estos últimos días, fue rapidísima la conquista de los talibanes. En 15 días tomaron todas las ciudades. Ya ellos venían recuperando territorios en la parte rural, y además siempre habían mantenido algunos controles, sobre todo en el sur de Afganistán. Antes que esto, un pequeño paréntesis, ya en la administración norteamericana anterior de Donald Trump habían comenzado las conversaciones para que Estados Unidos abandone ese territorio. Estados Unidos de alguna manera ya había sido derrotado militarmente, se daba cuenta que los talibán iban a seguir existiendo, que no tenía sentido seguir gastando millones y millones de dólares ahí, y además vidas de militares norteamericanos, y comenzó a trazar un plan de retirada. Eso fueron las conversaciones en Doha, Qatar, Qatar que, bueno, estuvo en el foco la semana pasada, porque, bueno, son los fondos que administran el Paris Saint-Germain, que compraron a Messi. Inicialmente, esa hoja de ruta que Biden la continuó, el 14 de abril dijo, bueno, nos retiramos definitivamente de Afganistán, comenzamos la retirada en mayo, y ya los talibanes comenzaron a, en la medida que Estados Unidos se iba retirando, comenzaron a avanzar sobre el territorio. La retirada norteamericana fue muy rápida, hay crónicas, hay una base militar que está al norte de Kabul, que de un día para otro la abandonaron, y los afganos no tenían ni idea, de hecho fueron tomadas por los pobladores de ahí. Es decir, que de un día para otro, un montón de cuestiones que tenía que ver con la seguridad y la administración de Afganistán quedó vacía, ¿no? Fue bastante desprolija la retirada norteamericana y de la OTAN, ¿no? De los aliados.
Varios países, varios embajadas cuentan que fueron a trabajar los empleados afganos de las embajadas europeas y llegaron y no había nadie. Hermoso.
Sí, llegaron y no había nadie. Ayer escuchaba un caso paradigmático, la embajada de Suecia también, entonces, que justamente estos, los empleados de los ocupantes, son esos que vimos en las imágenes esas tremendas en el aeropuerto de Kabul que se colgaban del avión, porque, claro, el temor de ellos era, bueno, nosotros fuimos colaboracionistas de la fuerza de ocupación, los talibanes van a venir por nosotros. Entonces, entre que me maten a piedrazo, prefiero colgarme de un avión. Digo, ese es el lo que hay que pensar para entender cómo alguien se va a colgar de un avión, ¿no? Ese es un poco el marco de situación. Entonces, bueno, toda la gente que trabajaba para los ocupantes, que era mucha gente, ¿no? Porque toda una administración civil, los choferes, los intérpretes, personal de limpieza, de logística, de seguridad, etcétera, toda esa gente fue la que buscó huir a partir de esta semana en Kabul. El aeropuerto sigue siendo manejado por los norteamericanos. Ese avión que vimos en las imágenes era un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana porque se habían interrumpido todos los vuelos civiles y comerciales. Ahora se reanudaron y Estados Unidos lo que está haciendo ahora es enviar tropas para garantizar la seguridad en el aeropuerto de Kabul, nada más.
Nada más.
No les interesa seguir más allá, por lo que decíamos antes, porque ellos ya han sido derrotados en esos territorios. Buscaron disfrazarlo con una salida limpia, ordenada. Algunos dicen que esas conversaciones de paz en Doha en realidad fue la ambición de los Estados Unidos más que un acuerdo de paz, y no tienen interés en seguir porque además toda esta historia que contamos antes avala también la fortaleza y la resistencia de los afganos, que pudieron contra todos los imperios, pudieron contra los británicos, contra los rusos y ahora contra los norteamericanos. Lo que viene ahora es el interrogante, ¿no? Lo que todo el mundo se plantea, estos talibanes, ¿van a gobernar de la misma manera que gobernaron entre el 96 y el 2001 con las restricciones que impusieron a las mujeres? Bueno, escuchamos la conferencia de prensa ayer de los líderes talibanes y de sus voceros que señalaban que no. Escuché una humorada al respecto que me gustaba, que decían como volvimos mejores de alguna manera para describir esta situación. Dijeron que las mujeres van a... Porque bueno, dentro de las restricciones... Las mujeres, las niñas no podían ir a la primaria, ni hablar a la universidad y demás. Bueno, dicen que eso lo van a rever, que dentro de la ley islámica, y ahí se abre, ¿no?, el paréntesis, bueno, ¿cuál es la ley islámica? ¿Cuál es la interpretación que hacen? ¿Hasta dónde van a llegar las libertades de las mujeres? Pero bueno, lo cierto es que, por un lado, ellos dicen que cambiaron y la sociedad afgana cambió y también el mundo cambió y en estos años... muchísimas mujeres afganas fueron a la universidad, muchísimas profesionales afganas, médicas, abogadas, juezas, jugadoras de fútbol, son muy fanáticas del fútbol, el fútbol femenino es muy fuerte en Afganistán. Entonces, por un lado, la sociedad cambió, el mundo cambió, la difusión de internet, la cantidad de dispositivos para difundir imágenes y enterarse de lo que pasa, que quizás en ese... final de la década del 90, si ya existía internet, no existía la posibilidad de difundir imágenes tan fácilmente. Entonces, hay que ver también, uno también puede entender, bueno, al grupo talibán ahora le conviene ayornarse para tener cierto apoyo internacional y poder gobernar, teniendo en cuenta que ellos tienen bastante aceptación dentro de la población y que toda esta avanzada militar que hicieron en los últimos 15 días la hicieron con muy poca violencia, con muy poco derramamiento de sangre. Es decir, las fuerzas locales que habían sido bancadas por Estados Unidos prácticamente se rindieron. No hubo...
Eso, Rama, porque, perdón, Estados Unidos es potencia, se dedica a la guerra, básicamente. Digo, y fueron allá, invadieron este país con premisa que no vuelva el talibán. Entonces, se supone que dieron los medios económicos, simbólicos y militares para armar a toda una población, o mejor dicho, a un sector de la población que no era el talibán, que era el otro, la otra facción, para que se quede esa fuerza con mucho más peso y que pueda derrotar al talibán. No salió, porque...
No salió, y además que no es que hay una otra facción. Hay muchas facciones, hay muchas etnias, ¿no?
Claro.
Están los pastunes, que son la mayoría, son el 40%, y que los talibán sería como un grupo religioso, político, sí, y luego militar, étnicamente
extremista.
Son pastunes y son la mayoría en Afganistán. Pero después tenés los hazares, los uzbecos, tenés un montón de etnias y un montón de distintos grupos tribales, como grupos de familias extendidas que manejaban distintas porciones de territorio y que son los que se habían querido repartir el botín una vez que había terminado la guerra, primero la guerra contra los rusos y la guerra civil.
Con lo que decías vos.
Lo que es cierto es que las fuerzas de ocupación sí son muy impopulares.
Claro.
En Afganistán. Claro. Entonces, claro, eso también explica la rápida... con la velocidad con la que tomaron el territorio.
Claro, también he leído que, además de la impopularidad de las fuerzas de ocupación, que era todo medio caos, bastante, mucha corrupción, y que algunos que no son talibanes ni simpatizantes los apoyaban por esto del orden. O sea, es tremendo, claro, son tremendos las cosas que hacen, pero dentro de un orden, o sea, como que son tremendos, pero, comillas, justos. ¿No? Comillas, por favor.
Tremendo, sí.
Claro,
sí, sí.
Es como que ante el semejante caos de otras cosas, hubo gente que prefería que estén los talibán o los talibanes en una situación así, lo cual
pero
es
eso
tremendo.
Es algo, es una especie de síntoma de algo que pasa en general, ya sin irte al talibán, pero cuando hay cierto malestar con algunos aspectos de gobiernos más populares o populistas, y hay un malestar, enseguida tirar para la derecha porque la derecha te propone esto otro. Entonces me parece que es eso, hay un malestar con cierto aspecto de una especie de un estilo de gobierno y se busca lo otro, todo lo contrario, porque te promete un orden establecido y la mano dura y eso que les gusta tanto a algunos, ¿no?
Sí, totalmente, y teniendo en cuenta además de dónde venía la historia de Afganistán, que era una
claro.
situación de anarquía, de caos total, y que antes de la violencia de los talibanes había una violencia, si querés, no organizada. Vos eras de un clan,
claro.
venía el otro clan, y te robaban, te violaban y te quitaban todo. Entonces, claro. lo que vino a hacer el talibán es establecer un sistema de reglas claras, ¿no es cierto? Es decir, bueno, interpretamos el Islam, buscamos la justicia y la paz del territorio, pero el que no respete esta regla tiene estas determinadas consecuencias, ¿no? Lapidaciones, asesinatos públicos, etcétera. Pero la gente ya sabía cuáles eran esas reglas y mucha gente lo aceptó y a partir de esa aceptación se logró una cierta tranquilidad en el territorio. El tema es, bueno, las restricciones y las personas que quedaban afuera de acceder a la libertad en el marco de esas reglas.
Claro, no sabemos qué pasó, ¿no? Con la alcalde, había una alcaldesa en Kabul que dijo en los medios, dijo, estoy esperando que vengan a matarme directamente, porque mujer y alcaldesa, y ya la habían dejado sola de antes, así que ahora dijo que estaba en la casa con su familia esperando que la vayan a matar. Después no leí eso y después no leí más declaraciones, así que espero que la hayan sacado o que mínimamente no la hayan matado. Excelente, Rama, este Afganistán for Dummies, que nos has hecho un ABC de Afganistán con toda la historia bien cronológica y contadita. Genial, hablamos la semana que viene y vamos siguiendo los acontecimientos. ¿Te parece?
Hasta la semana que viene, nos vemos.